11 de la noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada. Ya está por aquí Corro. Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches.
Pues dispuesto a disfrutar del Mundial, final del Mundial Sub-17, que acaba de empezar, ¿verdad que sí, Andrea?
Sí, acaba de empezar a rodar la pelota en el Estadio Charrúa de Montevideo. Es la final del Mundial entre España y México.
Lo da Eurosport. Estadio Charrúa, ¿no?
Eurosport 1.
¿Dices Charrúa?
Estadio Charrúa, he dicho Charrúa. Charrúa de Montevideo.
Charro, el Estadio Charro, de Salamanca.
Charrúa, ¿no?
Sí, Charrúa.
Charrúa, sí.
Bueno, ha empezado el segundo tercio de la Liga, con el Rayo ayer ganando 1-0. Hoy recordamos el Celta 2-0 al Huesca, el Valladolid 2-4 ha perdido en casa con el Leganés, el Getafe 3, Español 0 y esta victoria del Madrid 2-0 al Valencia, que supongo que va a hablar un poquito Corro de ella.
Pues sí, vamos a hablar de eso y de la final. ¿Sabes quién está en esa final? Que acaba de llamar Dani Asenjo, que acaba de hablar con él.
¿Quién?
Uno de los personajes de esta semana y de los próximos días, que es Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol.
Ah, claro, claro, claro.
Está allí, ha dicho algunas cosas, luego nos contará Dani. Se sabía que el Florentino ha puesto el estadio gratis, ¿no?, para el partido, ¿no?
Ha dado el partidazo el juez.
Ha dicho también Alejandro Domínguez que ha hablado con el presidente de River, que hemos informado durante la tarde que ha emitido una nota, y que me ha dicho el presidente de River, me dio su palabra de que se iba a jugar y se jugará.
Sí, están emitiendo una nota cada dos por tres diciendo que no, ellos y Boca.
Y está Alcalá, estamos en todos lados, porque Alcalá está en Dublín con Luis Rubiales y va a contar cosas también de la final.
Qué bien, qué bien.
Sí, sí. ¡Hasta luego, Paco! ¡Vamos al Bernabéu! Tú, Andrea, me das una voz, que yo no soy como Paco, que está pendiente de todas las televisiones.
Yo me voy a levantar de la silla,
no me das,
no te preocupes.
Una voz y me dices, jugada importante en el Estadio Charrúa de México, donde España ha empezado a jugar la final contra México, Mundial Femenino Sub-17. Sería la primera vez en la historia que una selección femenina consiguiera un título mundial y estaría muy bien que fuera esta noche. Allí está Daniel Asenjo, que ahora nos va a contar noticias y, como digo, ha estado con Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, que va a ser uno de los temas centrales. Le dije yo a Lama hace unos días que solo el River Boca era el único encuentro de Sudamérica y jugando una final de la Copa Libertadores que se podía meter en nuestras casas, en nuestros salones, pero lo que no sabía es que se iba a quedar a vivir, porque se ha quedado a vivir el River Boca en nuestras vidas. Y si no, escuchen la radio durante la semana que viene. Lo primero es el Bernabéu. Miguelito está en la zona mixta, donde el Real Madrid le ha ganado 2-0 al Valencia. Ha jugado bastante bien la primera parte el Real Madrid, ha salido presionando muy fuerte, hay jugadores que le dan un brío, una intensidad al equipo, como es el caso de Carvajal, que hacía tiempo que no se veía, el gol de base en propia puerta, y luego Lucas Vázquez, una jugada en el tramo final del partido, ha jugado Isco unos minutos, en el minuto 79, la gente está hablando mucho de Isco, ahora van a escuchar, pero Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Cuéntame, ¿qué hay por ahí?
Bueno, pues ya han hablado los dos jugadores del Real Madrid, sin pasar por la ducha, con el chubasquero, todavía con las botas. El caso de Ceballos, que ha terminado algo renqueante, pero que ha comunicado que no tiene ningún tipo de lesión, diciendo que el equipo ha remontado esa dolorosa derrota en Eibar, que nunca había jugado en el puesto de 5, donde acabó embalaído, recordemos, y jugó el partido en Ipurúa. Dice que sobre el tema Isco pues no ha querido entrar en detalles, que hoy ha tenido minutos, que seguro que va a revertir la situación. Y también ha hablado Reguilón, que con un solo entrenamiento, pues ayer le comunicaron que Marcelo tenía una sobrecarga en la pierna derecha y que después de 3 semanas de baja ha reaparecido hoy completando un partido bastante decente. Dice que el Madrid va a pelear seguro todas las competiciones, que estamos todavía iniciando diciembre y que hay que apostar por este equipo. Por lo demás te cuento que ha terminado Gareth Bale con molestias en el aductor, que se le ha aplicado hielo en el banquillo. En principio no es nada serio. El próximo jueves juega el Real Madrid partido de vuelta contra el Melilla. Supongo yo que tendrá descanso el galés y que podrá estar a disposición de Solari en el partido del próximo domingo en el Alcoraz contra el Huesca. 7 partidos de Solari, 6 victorias y el Real Madrid ahora mismo que se va a costar pues a 3 puntos del Sevilla y a 2 del FC Barcelona.
Estamos a la espera de que salga Santiago Hernán Solari, el entrenador del Real Madrid, a la sala de prensa, pero este es un adelanto, me imagino que es la conversación que ha tenido con Ricardo Sierra en Movistar Partidazo, Solari sobre uno de los personajes de los últimos días y de este partido, Isco.
Así que creo que ha sido un partido muy completo de todos, y los que entraron también entraron bien, así que estoy contento.
Los que entraron como Isco, hablas de exigir, ¿qué le has exigido o qué le has pedido a Isco cuando ha entrado al terreno de juego?
Fue determinante cuando tuviéramos una transición y así lo fue.
Satisfecho con él.
Con todos, satisfecho con él y con todos.
Ese es Solari. Hablando de Isco, no irá mucho más allá en la sala de prensa, pero le escucharemos. Bueno, voy a saludar a la gente que va a hablar de este partido durante esta noche con nosotros. Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, Corro. Bien.
Está Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, hombrecillo.
Se cumple un aniversario que a ti y a mí nos une, que es
nos une.
El Aguanís de Raúl, ¿verdad? Que es el tramo final de Deportes Cope en edición local, que hace ahí una cosa, Tomás. Y a ti te marcó el Aguanís, ¿verdad?
20 años, ¿eh?
¿Qué te parece? Qué barbaridad, señor.
¿Cómo pasa el tiempo, chito?
Bueno, vamos a Valencia. Hugo Ballester, director de deportes de COPE Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Ha sido cutre el partido del Valencia?
Ha sido indigna la primera parte, muy deficiente. Santi Mina ha utilizado esa expresión, pero para mí, yo creo que para todo el valencianismo, la primera parte ha sido muy deficiente, como decían en el colegio, una puesta en escena muy triste y muy pobre del Valencia, que luego ha tratado de enmendar tras la segunda mitad con esas ocasiones claras, pero que finalmente no le ha dado para ni siquiera puntuar en el Bernabéu.
Ahora hablamos. Fermín Rodríguez, ¿qué tal? Hola, Fermín.
Hola, buenas.
Que hace mucho tiempo que no hablo contigo. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Sí. ¿Qué nota le pones, Siro, hoy al Real Madrid?
Un 7.
Un 7. ¿Tú, Tomás? Sí.
Hombre, a mí me hace mucha gracia Carvajal, Reguilón, Llorente,
sí.
Lucas Vázquez, el niño Valverde, que a mí me gusta mucho, por cierto, 2 treintañeros también, como Asensio y Ceballos. Hombre, es un Madrid peculiar, ¿no?
Pues sí, ha terminado con un centro del campo inédito, si te lo cuentan hace un tiempo, con Fede Valverde, con Marcos Llorente, Ceballos, que ha jugado un rato también,
sí.
Sin Modri, sin Kroos, sin Casemiro, que ha sido el sustento del Real Madrid en los últimos años para ganar las Ligas de Campeones, no te lo crees, ¿no?, en un partido tan importante como este.
Sin Marcelo, entonces yo creo que ha jugado una muy buena primera parte, traemos de acuerdo, que sí. Posiblemente, no por ocasiones, pero por juego y por peso, pues era para ver incluso ha llegado un 2-0, y luego en la segunda parte pues ha aparecido algo el Valencia, claro, es que la primera parte el Valencia era como una especie de fantasma errante, ¿no? Y ahí, pues bueno, ha podido el Valencia empatar, acaba el Madrid haciéndolo. Yo creo que el 7 de Siro está bien. Ahora, con esa cosa, ¿no? Es decir, hay mucho joven, mucha historia ahí del Castilla metida adentro, y que hay que hacerse un poco la idea de que es un poco la apuesta del club. Hombre, si puede entrar Mbappé, imagino que lo traerán.
Tenemos tiempo para hablar de todo esto, ¿eh? Pero quiero que escuchemos sonidos. Por ejemplo, este que van a escuchar es Carvajal, al final del partido, hablando
enorme
de Marcos. Sí, ha estado francamente
bien, se nota
bastante en el Real Madrid cuando está él y cuando no está. Este es Carvajal hablando de Marcos Llorente y terminando por Isco.
Quiero felicitar de aquí a Marcos, que ha hecho un grandísimo partido el otro día, hoy, y ha sido muy importante.
¿Es un jugador querido dentro del vestuario?
Mucho.
¿Isco?
Isco también, de los que más.
De los que más, ha dicho Carvajal, que es querido Isco. Por cierto, que Carvajal, tengo yo la impresión de que si no es el tipo que más siente el Real Madrid del vestuario, es el segundo, porque hemos tenido oportunidad de verlo también en esos reportajes que hace el Real Madrid cuando gana últimamente las Ligas de Campeones, que es de los que más habla después de Ramos. El que más habla en los últimos años. Ramos, Cristiano y Carvajal, ¿verdad, Siro? ¿Tú lo has
visto? Es que tiene galones ya. Sí, o sea, es un chico que se ha formado, que viene desde los alevines. Recordemos la anécdota, ¿no?, de que es el que coloca la primera piedra con Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva cuando era alevín. Y yo creo que tiene galones para dar la cara. O sea, y hay que tener muy en cuenta lo que dice Carvajal.
Sí, viene Mónica Marchante de estar con la gente de la parte noble del Bernabéu. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Te he escuchado, pero lo resumes tú mejor, que es la que has hecho las preguntas. Tenemos ahí un fragmento de Butragueño hablando de Isco, pero cuéntanos qué decía. Y también una conversación que has mantenido con Mateo Alemán, que creo que ha dicho que el Valencia-Sevilla es partido decisivo, ¿ha dicho?
Sí, ha sonado a final. O sea, por supuesto, el partido de Copa no lo ha nombrado, pero ha sonado a examen, a final, y que es el partido en el que realmente el Valencia tiene que dar el tono, ¿no? Y bueno, sí que le he visto bastante desanimado después del partido. Le he trasladado la frase de Marcelino, ¿no?, que decía que el Valencia lo que tiene que hacer es jugar como ha jugado en el segundo tiempo. Y sí, bueno, ha corroborado la versión de Santi Mina de primera parte muy cutre, con otras palabras, obviamente. Pero sí, o sea, ha puesto mucha presión sobre ese partido frente al Sevilla, que sonaba, pues eso, casi a una final.
Solo, ¿no?, un matiz, Corrochano. Sí que ha nombrado la Copa con una expresión que para mí es de los que en estos momentos se te puede volver en contra, y es que ha dicho que por medio hay un partido irrelevante contra el Ebro.
Sí, exacto.
Lo cual a mí, en las tablas y en la personalidad de Mateo Alemán, me
te suena raro, ¿no?
Me ha chirriado un poco.
No, es que lo ha hecho, o sea, enfatizando, ¿no?
Sí,
o sea, ha quedado clarísimo el mensaje, me refería a eso.
Hay un partido irrelevante ahí con el Ebro.
Está Valencia como para darle poca importancia.
Claro, yo es que a mí estas frases que luego quedan ahí en la entrevista de Mónica, cuidado, ¿eh?
Bueno, es un mensaje, ¿eh? A mí me ha sonado clarísimamente a mensaje a los jugadores, es que lo ha dicho muy claro.
Mónica, ¿y en el Madrid qué dice Butragueño? ¿Qué ha dicho Emilio Butragueño?
Bueno, Emilio Butragueño se ha quedado un poco quizás con la pregunta sobre Isco y sobre si es bueno que la afición del Bernabéu haya aplaudido a Isco. Ha dicho, bueno, siempre es bueno que la afición apoye a sus aplaude a sus jugadores. No es que Butragueño haya tomado partido, ojo, tampoco vamos a decir esto. Pero para mí es un poco el titular, ¿no? Está claro que para él va a ser una alegría que Modric reciba el Balón de Oro el lunes. Ahí no hay noticia. Y bueno, pues tampoco hay noticia en que haya aplaudido las actuaciones de hoy, por ejemplo, la de Marcos Llorente o la de Courtois o la de otros futbolistas como ha podido ser Carvajal, ¿no?
Por cierto, claro que hablar del Balón de Oro, ha dicho Sky Italia que Cristiano va a ser segundo, que ya ha sido dicho aquí en España, pero que no va a ir a la gala del Balón de Oro.
Vaya, qué sorpresa. Qué
perdóname un segundo, que empieza Santiago Solari en la sala de prensa. Vamos a escuchar a ver las primeras reflexiones del entrenador después de haberle ganado al Valencia 2-0.
El que tú quieres que sea.
A mí me gustaría que lo que hicimos en el primer tiempo, por ejemplo, lo pudiéramos repetir más veces, evidentemente, ¿no? Yo creo que ha sido una gran primera parte y un gran partido en general, aunque la segunda cambió por razones obvias. El Valencia tenía que apretar y tenía que tratar de empatarlo.
Buenas noches, mister. Tomás González Martín, Diario ABC. La grada ha elogiado mucho la valentía de en un equipo que ha sacado un once casi inédito con Reguilón, Ceballos, Marcos Llorente, Fede Valverde, aparte otros canteranos como Carvajal y Lucas. El Marismo tiene que tener paciencia, ahí está el equipo, has confiado en ellos, has arriesgado con ellos, has dado una confianza en un partido muy difícil a ellos y han ganado 2-0.
Bueno, ellos son el futuro, ¿no?, del Real Madrid. Y también tienen que ser parte del presente, porque aquí están y forman parte de la plantilla. Es una gran satisfacción cuando jugadores como Fede Valverde, como Reguilón, pero también como Vinicius o como Ceballos, que son jóvenes, aunque no hayan estado aquí en la cantera. Pero sobre todo los jugadores que han estado en la cantera o en el Castilla y verlos con horas de vuelo en primera división y en partidos tan importantes como el de hoy o como con la Roma. Porque nos olvidamos a veces de destacar ese trabajo que se hace en divisiones inferiores y que es bueno no solamente en el Real Madrid, sino en el resto de las divisiones inferiores de los clubes españoles y que es muy bonito y que los réditos a veces se ven a largo plazo. Así que estamos todos muy felices en el club que haya jugadores que estaban abajo y ahora pueden estar ganando minutos en el primer equipo.
Hola Santiago, ¿cómo estás? Jaime Rodríguez del Mundo. Hemos visto en Madrid la primera parte directo, con nervio, muy decidido, todo lo contrario de Ipurúa. No sé esta semana cómo has conseguido ese cambio, o es algo que los jugadores se dieron cuenta por ellos mismos, o has insistido en conceptos distintos.
Bueno, son partidos diferentes también, muy distintos lo que sucedió en una semana y en la otra. Es siempre muy complicado cuando se viene de semana de selecciones, de internacionales. Hay muy poquito tiempo ya no para trabajar, sino incluso para estar juntos. No es una excusa, ¿no? Pero es una realidad. Y también es otro campo y otro fútbol, ¿no? Cierto es que no estuvimos bien en aquel momento, pero estuvimos bien en Roma, muy bien, y estuvimos francamente bien hoy. Y eso es mérito de los futbolistas.
Sí, Santi, buenas noches. Aquí a Alejandro Romero en directo para el transistor de Onda Cero. Hablando de esos brotes verdes, la presencia de Llorente, de Ceballos en el terreno de juego. Hoy, por ejemplo, no estaba Kroos. Da la sensación que el equipo tiene como más vigor, ¿no? Ha tenido el vigor que en otras ocasiones le ha faltado, ¿no? No sé si la juventud divino tesoro o esos brotes verdes, esa juventud es la que le da al equipo ese aire o esa frescura, ese vigor que le ha faltado en ocasiones precedentes.
Bueno, es cierto, claro, que la juventud da energía, ¿no? Y da frescura, es lo que la caracteriza, pero evidentemente hay que combinarla con la madurez y con el saber estar y con la experiencia de los otros jugadores. Y este año es así, es un año en el que hay muchos jugadores jóvenes y otros jugadores que son veteranos ya de mil batallas y tenemos que encontrar el equilibrio para poder competir y sacar puntos con esta plantilla y a la vez abrirle las puertas a los chicos que tienen que empujarlas y romperlas para triunfar en este club en el futuro. En el presente también, porque tenemos que competir, y en el futuro, porque ellos son el futuro. Como tú decías, ¿no? Llorente, Odriozola, Ceballos, Reguilón, Vinicius, y me olvido de algunos seguro, pero todos muy, jugadores muy jóvenes, muy talentosos, y que ojalá todos dentro de 5 años sigan estando aquí.
Sí, Pablo Polo de Marca. Yo quería saber si todos estos jóvenes que estás mencionando puede ser positivo a la hora de hacer reaccionar, digamos, al grupo que hablas tú, veterano, porque ha habido jugadores que no, que se ve un equipo con más equilibrio, que se ve un equipo, hoy le han hecho menos ocasiones que otras veces con equipos, con jugadores, digamos, habituales. ¿Cree que esto puede ayudar a que un cierto sector del grupo reaccione, porque vea que hay jugadores que empujan por detrás?
Pero es importante todo, ¿no? No que reaccionen, que se repartan los esfuerzos también, ¿no? Todos los clubes grandes, y nosotros estamos acostumbrados, tenemos muchos partidos a lo largo del año, muchísimos, en muchas competiciones diferentes, además de las selecciones nacionales. Entonces, evidentemente, esos esfuerzos los tenemos que repartir.
Gol de España.
Y los chicos tienen que volar, y el único sitio donde pueden volar es en la cancha. Y después dependerá de ellos. Así es el fútbol.
Gol de España, Andrea.
Sí, gol de Claudia Pina. La verdad es que estábamos atacando constantemente. El balón es de España. La selección de México no la está viendo apenas. Y llega el gol y llega en los pies de Claudia Pina, que es nuestra goleadora. Llevaba 5 tantos hasta ahora. Con este es el sexto. Se adelanta la selección española en el minuto 15 de partido, en la final del Mundial Sub-17. España 1, México 0.
Queda mucho, pero España va ganando 1-0 a México. Habla Solari.
Y está Lucas Zidane también, que es el cuarto, es el portero de Castilla. Me parece que está francamente bien cubierta esa posición. Y con respecto a Courtois, no lo vamos a descubrir ahora.
Última pregunta.
Hola, Santiago. Buenas noches. Adolfo Chimono para los medios franceses, RTL y Le Parisien. Este lunes vamos a saber quién va a ganar el Balón de Oro. Quisiera saber para ti por qué Luka Modric merece este Balón de Oro. Y sobre todo a nivel futbolístico, ¿qué tiene más que los otros? ¿Qué le hace que es distinto a los otros, que es un jugador tan especial?
Bueno, es un jugador excepcional. Modric lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, no solamente en el Madrid, sino antes de llegar aquí, y en su selección nacional. Y es un ejemplo de superación personal. Le ha tocado crecer en un contexto muy, muy duro y muy difícil. Y yo no sé si es eso lo que lo ha ayudado a tener este carácter. Y la calidad no sabemos de dónde la sacó, pero ahí la tiene.
Juventud, divino tesoro. Es el titular de la rueda de prensa de Santiago Solari. Se pone el foco en los jóvenes, que hoy han sacado un partido adelante muy complicado contra el Valencia. Tengo un montón de sonidos que ofrecerles y enseguida vamos ya con la tertulia, con lo que opinan tanto Siro como Guas como Hugo Fermín. Ya vamos a Manolo Lama y si está Roberto Morales también. Pero voy a ir cerrando. Mónica Marchante, nos faltaba por escuchar a Butragueño en el fragmento, sí, con Isco. No,
me ha llamado la atención, Corro, una cosa. Ha hablado Butragueño de energía arriba, ha hablado Solari también de energía aquí en rueda.
O sea que es un titular, sí, que ha salido.
Funciona la conexión.
Está bien, siempre hay que llevar una misma línea. Bueno, energía la de Butragueño hablando de Isco.
A la semana era el de Isco. Ha tenido 10 minutos hoy, ha sido aplaudido por la grada. ¿Termina este capítulo de Isco de buena manera, Emilio?
No, Isco es un jugador estupendo.
Isco Solari, me refería.
No, digo que es un jugador estupendo. Es decir, que bueno, las decisiones técnicas, como sabéis, nosotros no entramos. Espero que lo acabe, que es un jugador importante, ya lo dijo ayer nuestro entrenador, y seguro que durante la temporada va a ser así.
¿Es buena noticia la reacción del Bernabéu cuando ha entrado el malagueño?
Vamos a ver, yo creo que el público siempre tiene que estar con los jugadores, esa es la verdad. Y hoy, por ejemplo, el público estaba deseando aplaudir al equipo, lo cual es un buen síntoma. El equipo, pues hombre, yo creo que le ha ofrecido un gran esfuerzo durante todo el partido y un triunfo muy meritorio, entonces tenemos que estar contentos.
Por si alguien no lo ha oído, así ha sonado en el tiempo de juego la sustitución. Minuto 79, Isco entra por Ceballos.
A ver, oímos el Bernabéu, Paco, cuando entra Isco, perdona. ¡Entra Isco!
Entra con el 22, ¡Isco!
Pitos,
Unos pitos.
Pitos,
Bueno, para unos ovación y para otros los pitos siempre se oyen más que los aplausos, pero parece que Butragueño, Mónica, tú estabas ahí en el estadio, ¿qué te ha parecido? ¿Más aplausos que pitos?
Desde donde yo estaba, te aseguro que no he escuchado pitos, he escuchado mayoritariamente aplausos,
¿no? Aplausos.
Vale. Yo estaba al lado del palco, en la zona de tribuna, la verdad es que pitos no se han escuchado. Es
¡qué atraco!
Que en este sonido que habéis puesto sí que parece que por otras zonas hay pitos.
Bueno, es que los pitos es cierto que se oyen más que los aplausos, a lo mejor pitan menos que los que aplauden, pero se oyen los pitos. Bueno, un poco la opinión que haya querido expresar cada uno en el Bernabéu. ¿Se ha dicho algo de la final de la Copa Libertadores? ¿Si has hablado con alguien de ese tema?
Se ha hablado sobre todo en la comida de directivos, me lo ha contado Mateo Alemany antes del partido, que se había hablado más de eso que de Isco, además lo ha dicho. Sí, y bueno, un poco yo he intentado averiguar si estará Florentino Pérez, pero claro, jugando el Madrid a las 4 y cuarto en Huesca, pues es complicado, aunque quizás podría llegar con el partido empezado.
Bueno, vamos a verlo. Luego, como digo, está Alcalá en Dublín.
Caso de que se juegue, claro.
Y tenemos, sí, porque hay que ponerlo todo entre comillas. Y Daniel Asenjo en Uruguay para hablar de lo que ha dicho Alejandro Domínguez y lo que dice Luis Rubiales. Mónica, un beso, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Dos sonidos más, este es de Santi Mina. Sí, el sonido este que viene repitiendo la gente que está hablando del Valencia. El partido muy cutre en el inicio.
Una primera parte muy cutre por nuestra parte. Nos ha faltado todo, profundidad, más personalidad. Sobre todo corregir eso, la primera parte. No podemos salir a un escenario así a dar la imagen que dimos, pero bueno, yo creo que en la segunda parte tuvimos mucha más personalidad y es con la que quedarse.
¿Va a dar tiempo para cumplir los objetivos?
Sí, lo tengo claro. Yo confío en este equipo plenamente, queda mucha liga. Sabemos que hay que reaccionar ya. No podemos seguir hablando, seguir diciendo que hay que mejorar, pero bueno, yo creo que el siguiente partido hay que sacar los tres puntos y reafirmar lo que ven, las cosas que venimos haciendo bien.
Y este es su entrenador, Marcelino.
Nos dicen que la ocasión de Basuay era una acción legal. Tuvimos cuatro opciones muy claras, tres clarísimas para haber definido. En esa el portero estuvo extraordinario, en la otra pues no acertamos ante un portero que es muy bueno, que ocupa mucho, y en la otra pues teníamos un remate sencillo que no acertamos. Hay que dejar de una vez por todas ya lo no bueno de lado y centrarnos en qué es lo que debemos hacer para ganar, que es obvio que hoy se ha visto aquí en el Santiago Bernabéu, que es jugar como segundo tiempo.
Y ahora Miguelito, Miguel Ángel, con lo que han dicho los jugadores del Real Madrid. Miguel.
Sí, bueno, han iniciado hoy el partido del Madrid con 6 jugadores españoles en el 11, que no está nada mal, y uno de ellos ha sido Ceballos, que ha hablado ante los medios de comunicación, hoy jugando de volante, de interior, no en el puesto de ancla, como terminó en Balaídos y como jugó en Ipurúa el pasado fin de semana. Hablando de la reacción del equipo esta semana, 2 porterías a 0, 2 victorias ante la Roma y ante el Valencia, y pasando de puntillas por el caso Isco.
Hoy teníamos enfrente un gran rival como el Valencia y el equipo creo que hizo una primera parte de lo mejor de la temporada y la verdad que eran 3 puntos importantísimos.
Hablando mucho, Dani, de la situación de Isco, un futbolista con 4 Copas de Europa, ¿cómo lo estás viviendo tú y la plantilla?
Bueno, Isco hoy tuvo un minuto, creo que es un jugador bastante cualificado para revertir la situación, es un jugador donde ha pasado por cierta etapa en el Real Madrid de no jugar, de ser importante, y al fin y al cabo siempre se recupera. Creo que es un jugador que, si no me equivoco, bien ha jugado las 2 finales de Champions y ha acabado siendo importante para nosotros, y la verdad que está entrenando al 100% para ser importante porque es un jugador clave para el Real Madrid.
¿Por qué, Dani, sois tan irregulares?
Bueno, la verdad que también tenemos equipo enfrente bueno. El Real Madrid hoy ha sabido manejar bien el partido y esperemos seguir en esta dinámica para los siguientes 2 partidos y engancharnos a la Liga de una vez.
Dani, ¿motiva más la Champions que la Liga?
No. Creo que el objetivo es ir partido a partido, la Liga y sobre todo esa competición tan especial que es para nosotros la Champions.
Dani, dime por qué Modric merece el Balón de Oro y qué tiene a nivel futbolístico más que nosotros, ¿qué tiene de especial este jugador?
¿Por qué lo merece? Creo que hay que mirar un poco para atrás y ver la temporada que hizo el año pasado. Hay que ver cómo metió a una teóricamente Croacia más inferior en una final tirando del carro, y la verdad que es un jugador de alabar. Es un momento para reconocer lo gran jugador que es. Creo que el lunes se merece el Balón de Oro.
Aparte de Ceballos, también ha hablado Reguilón, que recordemos se lesionó hace 3 semanas en Balaídos, que solo había completado el entrenamiento de ayer, pero que con esas molestias, esa sobrecarga de Marcelo en la pierna derecha, hoy ha tenido que tirar de él Santi Solari. La verdad es que tiene madera este canterano, lo está haciendo bien, ya no sorprende a nadie que juegue en ese puesto, y habla además muy claro en la zona mixta.
Marcelo ayer, no sé qué pasó, que se tuvo molestias, hoy ha descansado, no sé lo que tiene, no sé lo que va. Yo sé que entrena un día, entrené ayer con el equipo el primer día después de 3 semanas, y me dijeron que tenía que jugar. He probado esta mañana un poquito más de Evas y he dicho, pues bueno, para adelante. Es lo que he hecho, no sabía más. No sé más de Marcelo ni de nadie.
Hay el Balón de Oro que viene el lunes. Modric es el gran favorito. ¿Qué tiene de especial este jugador? ¿Tiene algo diferente, no?
Lo va a ganar Lucas, seguro, joder. Es jugador nuestro, estamos todos muy contentos porque lo gane. y esperemos que sea una alegría para todo el madridismo.
Me mola el desparpajo que tiene hablando Reguilón, que lo traslada al campo. O sea, es un tipo que ha entrado, yo creo que
palante,
de pie. Sí. Aparte, demuestra cada día. Al principio, yo creo que fue el primer día que le convocaron. Vi unas imágenes, no sé si fue el día después, en el banquillo con Lucas Vázquez. Decía unas cosas y Lucas Vázquez le decía, pero que te están grabando, chico, que cómo dices esas cosas. Estaba hablando de que se parecía mucho a Lucas Vázquez y que le pedían autógrafos como a Lucas. Bueno, Reguilón, que forma parte de esta plantilla del Real Madrid. ¿Quieres cerrar con alguna cosa, Miguel?
Bueno, pendientes de Bale, ya tengo esas molestias en el abductor. Próximo jueves vuelta contra el Melilla después de ese 0-4. El próximo lunes en París, gala del Balón de Oro.
Sí, Modric, señor.
Al ataque.
Modric, Cristiano y Griezmann. Ese es el podio del Balón de Oro después de que casi todo, yo pensaba en algún momento de la temporada que se lo iba a llevar Antoine Griezmann, pero Modric le ha pasado por la derecha en el último momento. Miguel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Una visita al Estadio Charrúa de Uruguay. Allí está Daniel Asenjo, minuto 25 de partido. Hola, Daniel.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo vamos?
Pues ganando. De momento seríamos campeonas del mundo por primera vez en esta categoría y en el fútbol femenino. Vamos ganando 1-0, gol de Claudia Pina. Así que de momento, minuto 26 casi de la primera parte. España 1, gol de Claudia Pina. México 0.
¿Cuánta gente hay en el Estadio Charrúa?
Pues estos días estaba medio vacío, hoy la verdad que está prácticamente lleno. Así sí, que estaremos en torno a los 5.000 más o menos espectadores.
¿Con quién van en las gradas?
Más con México. Por cierto, Corro, gol de España ahora mismo. ¡Vamos! Gol de Claudia Pina, el segundo. España que se pone 2-0 en el minuto 26 de la primera parte. Claudia Pina que mete su séptimo gol en el torneo. Así que Corro, España 2, México 0. España que está encarrilando ya la final en estos primeros 45 minutos. Y me decías que con quién iba la gente, y yo te digo que la gente va más con México. Los uruguayos de aquí, que no son muchos, pero están cantando México, pero bueno, de momento, mira, España 2, México 0.
España 2, México 0. Está, he contado ya al principio, Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, e Infantino, al que acaban de enfocar. Alejandro Domínguez, ¿ha dicho algo, algún titular destacable de la final de la Copa Libertadores en Madrid?
Bueno, ha dicho que Madrid reúne muchos requisitos, que es el lugar prácticamente perfecto para jugar este partido, que hay mucha población argentina en Madrid y que por eso es una de las principales razones. Y ha dejado una anécdota, dice que llamó personalmente a Florentino Pérez, dice que tiene muy buena relación con él y dice que le llamó para pedirle consejo como amigo, no para pedirle prestado el campo. Y dice que le llamó y dijo, Florentino, necesito como amigo que me digas si es una buena idea o esto que estoy pensando de jugar en el Bernabéu, el River Boca es una locura. Y Florentino le dijo, dame 2 minutos, y 2 minutos después me llamó y le dijo, Alejandro, tienes el Bernabéu a tu disposición, así que si las arregláis para jugar aquí, el Bernabéu es vuestro.
Qué fácil parece contado, cómo se hacen las cosas.
Sí, desde luego.
Bueno, comunicación permanentemente abierta con el equipo español, que gana 2-0 a México. Estamos jugando muy bien, ¿no, Andrea?
Sí, sí, es que estamos dominando plenamente. La posesión es de España. Ha pasado solo 3/4 de campo una vez la selección de México. Ahora lo está haciendo por segunda vez, pero el dominio es totalmente español.
Bueno, fantástica noche, noche de sábado. Gana España en el tiempo de juego. Suena en la radio, Low and Behold. Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Carvajal se lleva la bola, Carvajal centra, gol, 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 gol,
bien lo ha hecho Carvajal.
De balas en propia meta, Carvajal la peleó, Carvajal la ganó, Carvajal la puso, Iván la marcó en su propia meta.
¡Ya, hombre, gol!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡De
Luca Vázquez! ¡Y gol con la pierna izquierda! Asistencia de Benzema y Lucas Vázquez mata el partido. Marcó el Madrid, marcó Messi. ¡Qué jugada de Carvajal! El Madrid perdonó, pero Lucas Vázquez mató el partido. Low, low and behold.
Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches, Lama.
Muy buenas noches, Corrochano.
Preguntas rápidas, de las que te gustan a ti. Test, que te dices rápido. A ver, nota para el Real Madrid.
Pues yo creo que entre bien y notable, un 6.5-7.
Bien o notable, 6.5. ¿Los mejores del Real Madrid?
De largo, Carvajal y Lucas Vázquez.
¿Alguno no te ha gustado?
Bueno, yo creo que hoy el tono medio del Madrid ha sido muy superior a otros días. El equipo ha tenido más vigor, más fuerza, más energía, más ilusión. Me sigue decepcionando Gareth Bale, lo siento por los amantes del galés. Me parece un milindres. Y el resto, pues oye, lo ha dado todo. Reguilón, el chaval, ha hecho un partido bueno. Varane ha estado más asentado, Ramos serio, muy bien Llorente en su posición, no complicándose, ayudando mucho al equipo. Buena primera parte de Modric. Ceballos yo creo que ha ido de menos a más. Y arriba, ya te digo, Benzema ha hecho un partido, le ha faltado un gol, pero está mejor de menos en la primera parte que en la segunda. Y luego Lucas y Carvajal, que yo creo que es que le han dado al Madrid vigor, alma, energía y sobre todo fútbol.
Se va a hablar mucho esta semana de la juventud del Real Madrid, que hoy han jugado un montón de jóvenes, ha terminado con un centro del campo Fede Valverde, Marco Llorente, Ceballos, aunque Ceballos los 10 últimos minutos no ha jugado, que es inédito. ¿Te parece que esta gente es capaz de sostener la temporada del Real Madrid o si se piensa eso, mal dados van?
Hombre, me parece que sería un error que el Madrid depositara todos sus huevos en estos chavales para ganar títulos, pero estos chavales están capacitados para tirar del carro cuando hay otros que no quieren, no pueden o no les apetece. Entonces yo creo que estos chavales han demostrado que cuando les dan la oportunidad, por ganas no va a ser.
¿Qué has oído cuando ha salido Isco, que estábamos en discusión de si aplausos o pitos? ¿Qué has oído en el Bernabéu?
Sí, no, yo me fijo en la gente, ¿no? La gente le veo que aplaude. Ahora, Paco en el micrófono ambiente decía que silbaba. Desde mi posición es muy complicado ver la boca de un tío cuando silba, pero yo sí que veo los que baten palmas. Pues seguramente si yo he visto palmas y Paco ha oído pitos, pues como los toros, división de opiniones.
¿Tú crees que contra el Melilla juega Isco?
Titular.
Titular indiscutible, ¿no? Estaba a punto de marcar España el tercer gol. ¿Crees que Solari, lo matamos el día que perdió con el Eibar 3-0, se ha recuperado ganándole a la Roma y hoy al Valencia?
Bueno, yo creo que Solari, yo es que creo que lo tiene todo para acabar la temporada, a no ser que haya una hecatombe, que es muy difícil que en una misma temporada el Madrid encadene los malos resultados que cosechó con Lopetegui. Entonces yo creo que si todo va bien y recupera efectivos y el equipo se mete, porque para mí el titular de hoy es que el Madrid se engancha a la Liga, ¿eh? Yo creo que hoy el Madrid ganando, veremos mañana lo que hace Atlético Madrid, Sevilla y Barça, pero yo creo que el Madrid se engancha a la Liga con la victoria de hoy.
La Liga está así, Sevilla 26, Barça 25, Atlético 24, Deportivo Alavés 23 y Real Madrid 23. Mañana juegan el Sevilla y el Deportivo Alavés, el Barça con el Villarreal y el Atlético de Madrid con el Girona. Manolo, un abrazo, gracias.
Cuídate mucho.
Hasta luego. Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Bueno, pues era el último que me faltaba y aquí tenéis un buen tiempo, un buen número de minutos para hablar de las cosas que queráis. Lo primero que quieras decir tú, Roberto, que todavía no te he escuchado, ¿qué te ha parecido el Madrid, el Valencia, lo que quieras decir del partido?
Bueno, coincido con Manolo en la nota, le pondría un 7 al Real Madrid, más que nada por la primera parte. Yo creo que una mejoría física evidente, el trabajo de Pintus empieza a dar su fruto y con el paso del tiempo confían en el club que se vaya viendo mucho más. Creo que han dado buena nota a los jugadores jóvenes y que es importante que en un partido de altos vuelos como este, que al fin y al cabo es un duelo de gran rivalidad histórica entre Real Madrid y Valencia, tengan la oportunidad y la aprovechen. Segundo partido consecutivo de Marcos Llorente a muy buen nivel, hace una carrera en el minuto 81 tremenda, con una velocidad tremenda, que muestra todo el trabajo físico que hace este chico fuera de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, la enfermedad que tiene por, entre comillas, enfermedad por la buena alimentación, por la preparación física que entrena con Adolfo a tope todos los días, y lo muestra en el campo, ¿no? Pasar de la grada al campo y mostrar el nivel que está mostrando, creo que es una alegría para el madridismo ver a este chico triunfar y que pueda tener cabida cuando todos le veíamos ya fuera de aquí.
¿Crees que habrá cambiado de opinión? La cabeza el otro día dijo, esto no cambia nada, cuando jugó contra la Roma dijo, esto no cambia nada, ahora ha visto otro partido aquí que ha jugado, ha dicho, a lo mejor ya te va cambiando un poco la idea, ¿no?
Yo creo que sí va a haber cambiado de opinión porque ve que tiene continuidad ahora de Solari.
Sí,
que
pero
ha
cuando vuelva
no
Casemiro, Roberto, cuando vuelva Casemiro.
Pero antes no era el sustituto de Casemiro. Cuando no jugaba Casemiro, llegó a poner
razón.
Solari y a Ceballos.
Tiene
Entonces
razón.
Ahora él ya ha visto que ha dado el nivel cuando no está Casemiro y va a ser la primera opción. Entonces ha cambiado su rol en la plantilla estos dos partidos. Va a tener otro tercero ante el Melilla, otro cuarto seguro en la próxima jornada de Liga. Si sigue manteniendo este nivel, es imposible que el Real Madrid le deje salir. Lo más importante para él es que ha demostrado que es jugador de nivel para Real Madrid. Y como él, muchos, a mí me gusta mucho Reguilón. Creo que está demostrando una personalidad tremenda. Que el equipo no eche de menos a Marcelo me parece una de las mejores noticias noticias para el Real Madrid. Un futbolista tan importante como Marcelo, que ojo, puede haber recaído de alguna molestia y por eso no estaba. Si otra vez tiene una lesión muscular Marcelo, me parece que contar con un jugador como Reguilón me parece una garantía. Pero luego está el tema Isco, que imagino que hablaremos largamente de él. Para mí es una vergüenza tenerle 25 minutos calentando para sacarle 10. Me parece tremendo, vamos.
Chiro Guas, Isco.
A mí me hace gracia esto de que me le parezca una vergüenza que... Entonces, los demás...
Ha sido
sí,
el tercer cambio, ¿eh? Ha sido el tercer
Isco
cambio.
No, Isco no tiene que estar calentando 25 minutos.
No, no por calentar, 30, Isco, o
sea,
pero...
No, pero es que no entiendo que sea una
se
vergüenza.
Se extiende un trato que creo que no está a la altura de la dimensión de Isco. O sea, que otros jugadores creo
pero
que...
Pero
no
igual,
es
igual está la dimensión de lo que ha venido trabajando durante estos meses. O sea, y yo soy un admirador de Isco, pero eso de que haya jugadores que tengan que tener un trato especial, pero además un trato especial, pero yo no encuentro que sea un feo el tenerle calentando 20 o 25 minutos. Bueno, pues depende cómo va el partido, depende de las necesidades que tenga el entrenador. O sea, es que me parece exagerado lo que dice Roberto.
Ha sido
bueno.
El tercer cambio, ya ha entrado Asensio por Bale, Valverde por Modric y luego Isco por Sabe. Por cierto, perdón, un segundo, Hugo, ha marcado México 2-1 por ir informando, 2-1 ganamos, minuto 35, ibas a decir, Hugo.
No, que iba a decir que la otra opción para Isco era haberse quedado en la grada.
Por la información
que viene contando en los últimos días, en las últimas semanas, Miguelito y Lama, por ejemplo.
Si después de tener 25 minutos sacas a Vinicius de tercer cambio, ya es que no es que haya caso Isco, es que ya es que habría que buscar una salida en el mercado
si
navideño.
Si después de ofrecerle la mano en el vestuario se la niegas al entrenador, pues quizá una no convocatoria igual ha sido poco castigo.
Hugo, cuando además, vamos a ver, el problema de todo esto es que yo podría hasta entender un enfado grande de Isco si dices, no, es que está jugando, está físicamente muy bien, está jugando.
Sí, la está rompiendo.
Claro,
la está rompiendo.
Dices, bueno, no es entendible, juega, joder, o sea, pero sí, bueno, es que no, cuando minutos, ha jugado, ¿eh? No, escúchame, es que
80
cuando
minutos
jugó,
en. De
te quiero recordar.
160, ¿cuántos
te
son?
Quiero recordar.
150, creo
pero
que
escúchame una cosa, que jugó en el Camp Nou. Prácticamente todo el partido. O sea,
dando
y
la
ahí
cara
vimos,
por el Madrid sin
y
estar ahí, a tope.
No, pero si, pero escúchame, si puede dar toda la cara que quiera. O sea, si da igual, si yo
cuando
a mí me sacan a jugar, escúchame, si yo salgo a jugar mañana, yo voy a dar toda la cara por el Real Madrid. Me voy a esforzar, me voy a pegar cabezazos contra la portería. Pero si físicamente no estoy bien y no estoy a la altura de los demás, pues oye, agradecerle, pues perfecto, de que haya hecho un esfuerzo. Primero, el error no es de Isco, el error es de Julen Lopetegui, porque si tú no estás bien físicamente, tú no tienes que salir. No, no tiene que hacer más de lo que tiene que hacer un profesional.
El día del Barcelona.
O sea, claro, o sea, porque dices, no, es que le hizo un esfuerzo.
Pero
estos
argumentos no los utilizas con Marcelo, que
no,
vuelve de lesión mal físicamente.
Si hay alguien
no los
crítico
con
mira,
Marcelo,
si hay alguien
sin embargo
crítico
con Isco, sí se utilizan.
Sí, escúchame, si hay alguien crítico con Marcelo soy yo. Llevo diciendo desde hace años que ofensivamente es uno de los mejores, pero que defensivamente eso de que es uno de los mejores laterales del mundo, o sea, compararlo con
físico,
Roberto
no
Carlos
de las
es una barbaridad.
Hablando del físico,
una barbaridad.
Jugadores
y
que
físico,
vuelven como Isco y
físico,
y no se les apunta
y físico,
como él.
Y físico, el otro día, otro de los comentarios que hicimos aquí, no solo yo, es que Marcelo no está para jugar de titular en el Real Madrid. Afortunadamente, Reguilón se ha recuperado y me parecería, repito, una injusticia si en el próximo partido el tal como hemos visto a Marcelo y como vemos a Reguilón,
bueno,
me parecería una injusticia
qué
que
bueno
Reguilón
es
no siguiera jugando.
O sea, la pregunta es cambiando, girando ya el tema de Isco, vamos a ver cómo evoluciona. Ha dicho Manolo que él cree que va a ser titular indiscutible contra el Melilla en el partido de Copa. Y le he preguntado yo a Manolo si le da con esto, ¿no? Que con la juventud le da para ser un equipo fiable durante la temporada. Porque es que hoy faltaba Kroos, que por si no se han enterado no ha podido jugar porque se ha quejado de una rodilla. Y volverá Casemiro. O sea, ¿quién debe sacar al Madrid de donde está?
Pues todos. No. O sea, claro, o sea, por ejemplo,
uno de los jóvenes que espabilan.
Claro, y la coherencia, que yo lo que vengo diciendo de Solari, que lo que más destaco de él es la coherencia. O sea, y ha vuelto a demostrar la coherencia, la demostró el día del Roma, que se equivocó el día del Eibar, porque el que tiene que sustituir a Casemiro es Marcos Llorente.
Correcto.
Porque es un chaval que es el único sustituto natural que tiene Casemiro, y además es un chico que hay que sacarse el sombrero, lo decía Roberto, porque no es fácil, No es fácil después de un año y medio, casi dos sin jugar un partido entero, llegar físicamente como está Marcos Llorente y tener lo que tiene que tener para no equivocarse y para demostrar categoría de futbolista. O sea, eso es muy difícil. Pues
esta
eso
posición es de un especialista y,
claro,
este chico lo es y Ceballos no lo es. Ahora, yo te digo una cosa, el futbolista del momento es Claudia Pina. me está poniendo como
¿cómo
una...
juega,
hay que ficharla,
¿cómo juega?
Oye, dos goles, un penalti con una casa que no lo han pitado.
Sí, la verdad que sí.
Es del Barça, ¿no? Claudia Pina, ¿no?
Pues, cuadra del Fútbol Club Barcelona.
Pues, no, pues hay que ficharla, ¿eh?
Pero esta niña
ha nacido, Tomás,
vamos,
ha nacido.
Que se ha nacido la Pina. Oye, esto es una cosa. Ahora te digo una cosa, es que por reclamar con lo de Isco y compañía, ha habido vacas sagradas que no han estado para ser titulares del Madrid. Claro. Es que lo veo hoy, parece de broma. Hay cinco o seis tíos de la cantera. Entonces estoy diciendo, mire usted, esto ha sido la apuesta del club. Hombre, yo creo que si Kroos vuelve al nivel de Kroos, Modric al de Modric, Casemiro, tal, ya, pues hay una cuestión de peso, oiga, de Copas de Europa y de años.
Bueno, pero demuestras con esto, Tomás, que tienes más fondo de armario del que creías. Tomás, o del que estabas vendiendo.
Claro, ese es el error de Julen Lopetegui. Después de la pretemporada que hace Reguilón, después de la pretemporada que demuestra que tiene categoría para jugar en el Madrid. Claro. Ponle, no pongas a Marcelo que físicamente está hecho una ruina.
Y sobre todo, Ciro, lo que ha dicho Robert, personalidad. Yo lo he visto con un pozo hoy en el Bernabéu, como si hubiera jugado 200 partidos contra el Valencia en semejante escenario. Y lo he visto con personalidad, con hechuras, con dominio de la situación, asociándose con los compañeros, bien físicamente cuando tenía que ir a la disputa, con un tacto de zurda exquisito. A mí me ha gustado muchísimo Reguilón.
Cosas rápidas, que se nos echa el tiempo encima. El Valencia ha salido muy mal al partido, ¿eh? Ha salido
Corro,
muy
a mí
mal.
Lo que me preocupa que entre un Real Madrid casi juvenil, el Valencia no ha tenido personalidad, ha estado muy timorato.
Bueno, será titular mañana Santi Mina a dos puntos, la primera parte ha sido muy, muy cutre, ¿no?
Es sí, que... porque además yo creo pocas veces, yo creo que no había ido en la vida eso.
No, es muy difícil escucharlo.
Un comentario futbolístico
es una,
así.
Es una versión
que...
Fortnite.
Se la ha trasladado a Marcelino, Quirantes en la flash interview, y Marcelino también gesto como diciendo, ¿me estás diciendo la verdad o qué me estás diciendo?
Hombre, es que se sale del discurso de que hemos jugado muy bien, hemos merecido más, nos está faltando la suerte, seguimos creciendo.
Fermín, el fútbol es muy raro porque este Valencia, que no es muy diferente del año pasado, por ejemplo, y otros,
Tomás, sí que lo es en algunas cosas.
En algunas cosas, sí, pero que me refiero que
son que son vitales.
No, Tomás,
un Madrid con Cristiano, un Madrid con más pozo del que por lo menos del hombre del que tenía hoy, coño, fue para adelante, tuvo una personalidad, se puso por delante del marcador. Coño, hoy ha sido con un arma en pena. El fútbol es raro, tío.
Ahora, la ha tenido
hoy en día, de arriba está muy tocadito.
Fermín, la ha tenido Batshuayi con Courtois. Los dos son belgas, de la selección de Bélgica. Y la ha tenido Batshuayi para empatar el partido, ¿eh?
No, sí, el Valencia ha tenido...
Ha hecho un parado en Courtois, por cierto.
Santi Mina ha tenido dos. La de Batshuayi, es decir, el Valencia ha tenido tres oportunidades clarísimas para vacunar al Madrid, pero es que no está. Es que lleva 11 goles, es con el Valladolid.
11 goles,
el equipo
sí, señor.
Menos goleador de primera
división.
Con todo lo que has fichado.
La primera parte ha sido con una puesta en escena, como decíamos antes en la presentación, muy triste. Yo he visto a un Valencia muy plano, desorganizado en la presión. Veíamos al equipo partido porque los delanteros tenían intención de salir a presionar la salida de balón rival, y en el centro del campo Marcos Llorente o Modric se alternaban para dar fluidez al juego sin ningún tipo de presión. Los he visto muy blandos en las disputas, en un partido donde hay que tirar, como decía Fermín, de personalidad, de casta, de orgullo y de escudo. Los he visto que todas las disputas, todos los balones divididos eran para el Real Madrid, la presión tras pérdida del rival, la línea adelantada del Madrid en los primeros 45 minutos que destacaba Robert. A mí al final me ha costado mucho creer que el Valencia se estaba jugando lo que se estaba jugando en esa puesta en escena. Y luego es cierto que tienes cuatro ocasiones muy claras, manifiestas de gol, y que no entran. Entonces así es muy difícil, porque como decía Fermín, 11 goles en 14 partidos denotan que has hecho una inversión que no te está dando resultado.
Y esto que hemos comentado al principio, de que ha dicho Mateo Alemán, Valencia-Sevilla, decisivo, que es el partido, es sábado, bueno, sábado 4 y cuarto, ¿no?
Sí, sí. Es decisivo, Corrochano, porque el Sevilla, entre primeros, comillas, claro, es tu rival directo por la cuarta plaza, bueno, aunque
hombre,
ahora
decisivo,
vaya líder.
Estáis un poco exagerados.
No, pero decisivo, pero yo creo que no entiendo tal y como está la liga,
Tomás, claro, con tanto hombre, equipo de por medio, si tú al Sevilla no le quitas puntos ahora,
claro,
en el duelo directo,
los cuatro primeros,
luego tienes que tropezar con muchas piedras antes de volver a llegar.
Quedan
arriba.
5.000 puntos.
Es ya un partido,
hombre, claro, que
vital,
no te haga
y sobre
4-0,
todo,
claro,
en lo anímico, que Mateo Alemán lo está vistiendo con tintes de guerra, porque es en Mestalla, porque es tu afición, porque vienes de caer en la Champions sin llegar ni a la sexta jornada, porque vienes de caer en el Bernabéu haciendo una primera parte indigna, y como te dé por perder contra el Sevilla en Mestalla, sabemos que arde Troya. Entonces, no es definitivo, pero es decisivo.
¿Peligra? No, Tomás, pero sí que te digo que todo el crédito ganado, y además con muchísima razón, la temporada pasada, porque resucitó al Valencia, porque le hizo volver a creer. En esta temporada yo creo que Marcelino que es muy cuadriculado, es algo, esa falta de cintura es algo que a la afición en muchos partidos pues le está penalizando, porque además mantener un discurso, yo creo que demasiado, para mí, haciendo pequeño al Valencia. El Valencia no puede estar vendiendo humo todas las semanas de que sí hemos merecido más, como si fuéramos el Valencia un equipo
pupas. Sobre
todo
una coletilla que hoy utilizaba, por ejemplo, que Fermín, que a mí me ha llamado la atención otra vez, y es: en un escenario como este, aquí en el Santiago Bernabéu, contra un equipo como el Real Madrid, al final todos sabemos que hay una diferencia abismal y sideral entre el Madrid y el Valencia, pero al valencianista de a pie, que es lo que no entiende Marcelino, esas cosas no le valen. Cree que va a ir a competir de tú a tú con el Real Madrid.
Quiere un equipo valiente, Hugo.
Y entonces que al final el entrenador ponga en liza, ponga en valor, no porque le competimos a la Juve en su estadio, no porque le competimos al Madrid en su casa durante 20 minutos, todo eso hace que el Valencia parezca un equipo pequeño y que la gente pues se enerve, sobre todo por el planteamiento en el inicio del partido.
Bueno, Roberto, muchos jugadores del Madrid han entregado su camiseta a los aficionados. No sé si has visto el detalle, pero bastantes, que no es habitual. Creo que ha remarcado uno de los jugadores, no sé quién ha sido, que ha dicho que... Carvajal ha dicho que el público es muy importante para ellos. Pero bastantes jugadores han llevado su camiseta al público, ¿eh?
Sí, ha habido además una pancarta ahí a mitad del partido, ¿no? Es raro que no se hubiese sacado al principio del encuentro. En breve tendremos noticias de lo que es. Parecía una unión entre dos peñas importantes de Real Madrid. No sé, habrá que investigar un poco.
Creo que era una marroquí, me parece. Que por lo menos sí. Tenía el escudo de Marruecos.
Sí, tenía una bandera de Marruecos. Sí, ha habido varios jugadores que han acabado el partido dirigiéndose a la grada. Yo creo que es un gesto también de los jugadores conscientes de que el Real Madrid está en una montaña rusa instalada este año, ¿no? O sea, de repente te ganan muchos partidos y de repente te ganan Ipurúa con la peor imagen de la temporada.
Poco
entonces
fiable.
Esa reacción que Real Madrid ha tenido con Solari, esa entereza física que va ganando y tener más seguridad, porque hoy el Valencia reaccionó en la segunda parte, ha podido empatar, pero el Real Madrid no transmitía esa inestabilidad de otros partidos que veías que se le iba al encuentro. Hoy transmitía algo más de seguridad. Yo creo que eso, al final, el madridismo lo va a ir apreciando y el equipo va a ir creciendo en autoestima según vaya creciendo el físico.
Si
y al
no
final agradece al público que esté ahí, ¿no? Que hoy el público ha tenido un comportamiento raro con Bale, porque empezar a pitar a Bale por un contragolpe que la culpa era del pase atrás de Lucas Vázquez no me parece justo hacia el Gales. Es verdad que esperamos mucho más de él, no ha hecho un partido bueno ni justificable, pero ya señalarle al error como se hacía en años precedentes me parece un error a un tío que tiene que liderar esto.
Si no me equivoco es Melilla, Huesca y Rayo antes de Abu Dhabi, el Mundial de Club, sí. Lo que le queda al Real Madrid, parecen tres partidos no muy difíciles para el Real Madrid,
pero
como es poco fiable, fíate del Real Madrid.
Y bueno, hay un tema, Corro, que no porque ya sea regular, hay que destacar que es en la portería. O sea, ya Keylor, por desgracia, para el hombre que ha ganado tres Champions y que ha dado un buen nivel en el Madrid, ha pasado a un segundo plano, porque Courtois está haciendo un buen nivel, ¿no? O sea, ha dejado la portería de nuevo a cero, con una mucha seguridad, ya se le ve a la defensa que confía mucho en él y transmite una seguridad que antes no tenía el Real Madrid en portería. Ya se le ve que vuelve a ser el Courtois que ha provocado que esté en el Real Madrid.
Roberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Ciro López, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Director de Deportes de COPE Valencia, Hugo Ayester, muchas gracias, ¿eh?
Un placer, Corro.
Fermín Rodríguez, analista de la cadena COPE en asuntos valencianistas. Fermín, un abrazo, ¿eh?
Abrazo enorme a todos.
¿Acaba de terminar la primera parte?
Sí, acaban de finalizar los primeros 47, porque añadieron 47 minutos en el Estadio Charrúa de Montevideo, en la final del Mundial Sub-17. Nos vamos por delante en el marcador. España 2, los dos goles de Claudia Pina. México 1, gol de Denis Castro.
¿Cómo juega esta gente, Muy bien,
Muy bien juegan.
Muy bien, sí, señor.
Y esa anilla es buenísima.
Muy buena, sí, señor.
Madre mía.
Bueno, si termina así el partido, ojalá. Claudia Pina será seguramente la jugadora más valiosa de la final. Tomás Guas, el aguanís... Tú dirás. Un abrazo.
Adiós, Pina.
Adiós, chao, chao. Adiós. A esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada noche Juan Andrés Ruberno. Hola, Ruberno.
¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis. Pues te cuento una última hora que acabamos de conocer. El pesquero Nuestra Madre de Loreto, que lleva 10 días, bloqueado frente a las costas de Libia con 11 migrantes a bordo, ha decidido regresar a España, desoyendo las indicaciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que instó a cumplir las leyes internacionales y dirigirse al puerto más seguro y cercano. Noticia de última hora, el pesquero Nuestra Madre Loreto regresa a España con 11 de migrantes. Así que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y lo contaremos aquí en la cadena COPE. Por lo demás, vamos hacia un domingo en el que se van a celebrar las elecciones andaluzas, marcadas por la incertidumbre y los pactos. En las próximas horas están llamados 6,5 millones de electores ante la previsible ausencia de una mayoría amplia para los principales partidos, es decir, PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía, más la irrupción con fuerza de Vox, lo que les deja abocados a posibles pactos postelectorales. Unas elecciones que contarán además con una serie de mejoras a la hora de votar y de seguir el escrutinio, informa Inmaculada Jiménez.
Finalizó la cuenta atrás. A las 9 de la mañana abrirán sus puertas los más de 3.800 colegios electorales en los que podrán ejercer su derecho al voto más de 6 millones y medio de andaluces. 250.000 de ellos harán llegar su papeleta desde el extranjero, 300.000 personas votarán por primera vez y 169 han solicitado hacerlo con papeletas en braille. La novedad, el uso de avances tecnológicos como la aplicación Elecciones Andalucía 2018 o las llamadas mesas de administración electrónica. En las cabinas, papeletas de hasta 23 partidos y 6 coaliciones para elegir a los 109 diputados que van a conformar el próximo Parlamento de Andalucía.
Los comicios autonómicos se presentan también como la antesala de un intenso ciclo electoral en España previo a las próximas elecciones locales, regionales, europeas y puede que generales. Te recuerdo además que podrás seguir minuto a minuto mañana domingo estas elecciones en el especial que conducirá Carlos Herrera a partir de las 8 de la tarde. Cambiamos ahora de asunto. Los chalecos amarillos llenan de violencia las calles de París. El tercer sábado de protestas en Francia contra el alza de impuestos al carburante ha convertido la capital parisina en el escenario de una inédita revuelta. Ha habido de todo: barricadas, incendios y destrozos públicos en el centro de la capital francesa. Parecen sonidos más propios de una guerra. A pesar de todo, las cifras del gobierno apuntan a una participación menor que en las concentraciones del 17 y el 24 de noviembre. Aún así, la magnitud de altercados y el número de detenidos, más de 200 en París, han evidenciado la radicalización del movimiento. Movimiento, por cierto, que ha hecho acto de presencia en Berlín, en Alemania, concretamente en la emblemática Puerta de Brandenburgo. Ahí centenares de personas se han manifestado contra el pacto de la ONU sobre migraciones. Más cosas. Este sábado hemos conocido también la muerte del expresidente de Estados Unidos, George Bush, padre, a los 94 años.
Hace apenas dos horas, las fuerzas militares aliadas han comenzado su ataque contra objetivos militares en Irak y Kuwait. Estos ataques continúan mientras hablo.
Este es un sonido histórico en el que el expresidente había tomado ya la decisión de atacar zonas de Irak y Kuwait para liberar a este último país en 1991 en lo que sería la primera guerra del Golfo. Bush padre fue presidente del país entre 1989 y 1993. Puso fin a una carrera política de 4 décadas con el cargo de presidente. Lideró también el fin de la Guerra Fría y la invasión de Panamá, mientras la Unión Soviética se derrumbaba y Alemania se reunificaba. En cuanto al tiempo, en las próximas horas las temperaturas irán en aumento generalizado en la península y Baleares y se notará especialmente en la mitad oriental peninsular. El tiempo será estable, sin precipitaciones en gran parte de la península y archipiélagos con predominio de cielos poco nubosos. Sí, termino, José Luis, contándote que la Guardia Civil ha decomisado más de 4.200 paletas falsas de cerdo ibérico, que se dice pronto, que se iban a poner a la venta en esta campaña de Navidad. Es el resultado de la operación del Seprona, una operación que le han llamado Chacina. Ha desmantelado a toda una organización criminal que distribuía estas paletas de cerdo falsas. Los detenidos falsificaban los números que aparecen en los precintos, que se correspondían con paletas ibéricas que ya habían sido vendidas en campañas anteriores. Mezclaban los lotes ilegales con lotes legales, evitando de esta manera ser detectados. En fin, habrá que andarse con cuidado de cara a estas Navidades.
Fake, José Luis. Paletas, ¿no?
Fake paletas, sí. Fake paletas. Podríamos caso, llamarlo
caso
así.
Caso fake paletas. Muy bien, Rubén, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo
hasta
fuerte.
Mañana, que tenéis tarea mañana. Mañana
sí,
hay
sí, sí.
De lecciones,
mucho trabajo.
A las 8 de la tarde, Herrera aquí. Ahora Radio Carlitos, ahí está, con los vinilos. Ahí
eso es.
Ya, y luego, mañana, qué tío, la especie de lecciones.
No para, ¿eh? No para,
ocio,
es increíble.
Ocio y negocio. Bueno, un abrazo, adiós, Rubén.
Un abrazo, adiós, chao.
Ha informado el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.